Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego.
Vivimos una sociedad que solamente se quiere preparar para el empleo, no solamente para preparar para el empleo. Una sociedad educada, una sociedad con cultura, se convierte inmediatamente en una sociedad más crítica, una sociedad más participativa y más política, por así decirlo. Yo he visto niños que conozco de recién nacido convertirse en sicarios, campesinos. He visto cuál ha sido los resortes que llevan una buena persona a convertirse en un asesino a sangre fría.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros, un programa que nos acerca a la creación literaria y al pensamiento de escritoras y autores iberoamericanos. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con el escritor y guionista cinematográfico Guillermo Arriaga. Guillermo llega a los micrófonos de Temporada de Libros con su novela Salvar el Fuego, con la que obtuvo el Premio Alfaguara de Novela 2020. Salvar el Fuego es una historia que revela los derrumbes e incendios interiores que enfrentan quienes se arriesgan a la vida. Entregarse al pulso vital que llamamos tentaciones, atreverse a salir del rol asignado, a no pensar sino en el presente. Así es como Marina y José Cuauhtémoc se entregan a una improbable historia de amor que causa fracturas y sismos en todo su entorno. Esta novela sintetiza la complejidad de su propio relato en la frase: este país se divide en dos, en los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Con estas palabras, Arriaga define el eje central de su obra. En ella, México, sus violencias, su sangrienta actualidad, el corrupto entorno sociopolítico que hoy por hoy parece irredimible, deja de ser contexto para convertirse en protagonista. Así, Arriaga nos enfrenta a diversos cuestionamientos sociales. A lo largo de la historia, algunos de ellos se complejizan, mientras que otros solo se reiteran y no dejan de subrayarse. Salvar el Fuego es una historia que se cuenta intercalando varias voces. La de Marina, bailarina y coreógrafa, una mujer de clase alta, casada y con la vida resuelta. José Cuauhtémoc, un hombre culto convertido en criminal que se encuentra preso y lleva a cuestas una historia personal de sobrevivencia, una dolorosa herencia que le ha costado su propia identidad. También conoceremos la voz de Francisco, hermano de José Cuauhtémoc, a través de cartas que le escribe a su padre Ceferino y en las que revela, con un lenguaje sofisticado, el resentimiento que le guarda por lo que sufrieron él, su madre y hermanos a su lado. A estos personajes se suman los testimonios que escriben distintos presos en su taller de escritura. Textos que se convierten en un respiro y fresco aliento en esta larga historia de narcotráfico, corrupción institucional, crímenes de odio, negocios turbios, placer y también hay espacio para el amor. ¿Y tú? ¿A qué grupo perteneces? ¿A los que tienen miedo o a los que tienen rabia? Quédate conmigo, aquí, en Temporada de Libros.
Those custom-made ciggies
Escuchamos al cantante holandés Oscar Benton interpretar Benson Hurts Blues.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Guillermo Arriaga nació en la Ciudad de México en marzo de 1958. Es escritor, productor y director cinematográfico, conocido principalmente por los guiones de películas como Amores Perros, 21 Gramos, Babel, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada y The Burning Plain. Guillermo estudió comunicación social. Ha sido profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana, coordinador académico de la licenciatura en comunicación, productor, guionista y director de programas de radio y televisión cultural. Guillermo Arriaga ha sido colaborador del diario Novedades, becario de Bellas Artes en Narrativa en 1987. Guillermo obtuvo el Premio Mazatlán de Literatura en 2017 por su novela El Salvaje y el Premio Alfaguara de Novela 2020 por Salvar el Fuego, obra sobre la que hoy charlaremos.
Guillermo, qué gusto tenerte con nosotros de nueva cuenta en Temporada de Libros. Ahora con otra entrega más intensa y también de un aliento mayor, Salvar el Fuego. ¿Cómo estás? Bienvenido.
No, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista.
Guillermo, esta improbable historia de amor parece que podría ocurrir solamente en un país tan imposible como el que compartimos. Una historia que ocurre entre ruinas y también entre múltiples violencias de las que seguimos lamentablemente siendo testigos de forma cotidiana. De verdad, pensar en Marina y en José Cuauhtémoc en otras circunstancias, en otro contexto, parecería ahora sí irreal. Háblanos un poco de estos dos grandes universos que chocan para el amor y con consecuencias más que tremendas.
Mira, déjame decirte que ahora que se publicó la novela, me he enterado de muchos casos semejantes. Ya no lo pienso tan improbable, un amor improbable, al contrario. Cada vez digo que es más probable. Algo tienen las cárceles de hombres que atraen a muchas mujeres que bajo los pretextos más nobles van y se meten ahí. Lo que realmente les atrae es la transgresión y les atrae la inteligencia y la sensibilidad de los prisioneros. Porque son gente que se construye de forma distinta. Las clases medias, altas y altas, extremadamente protegidas, son seducidas por el mundo de la transgresión de la cárcel. Y en este caso, lo que yo quise, más que contar una historia de amor, fue a través de un pretexto de una historia de amor, ver cómo estamos construyendo y deconstruyendo este país. Creo que es un país con paradojas profundas que no han sido resueltas desde hace muchos años, entre ellos el racismo, esta cuestión de que el color de piel todavía limita a la gente a acceder a ciertos niveles, a ciertas escalas sociales. Basta ver, por ejemplo, los últimos gobiernos que ha habido en México, cuántos presidentes indígenas hemos tenido? ¿Cuántos secretarios de Estado tenemos indígenas? ¿Cuántos gobernadores tenemos indígenas? Entonces, era el pretexto de la novela para explorar la desigualdad, el racismo, el crimen organizado, las componendas entre la política y el crimen, las componendas entre el empresariado y el crimen. Entonces, es una historia de amor, pero el pretexto realmente era hablar del país.
Un país que, como cuentas ahora, pues se encuentra fragmentado, se encuentra dividido y en muchos sentidos también polarizado con la presencia de este racismo, también del clasismo. Y llama la atención en el universo de José Cuauhtémoc está la importancia de la educación. Ceferino, el padre, que es un hombre indígena, con un gran orgullo por ello, tiene una idea muy particular del mestizaje y de lo que implica fundar el país, ya que no puede revertir la historia, por lo menos pretende fundar y refundar la propia, ¿no? La de su estirpe. Y con esos motivos o con ese impulso, pues es capaz de un montón de cosas que no les vamos a contar a la audiencia. Les invitamos a que las descubran, pero habla también de este universo que a partir de la educación y generaciones como las de mis padres, por ejemplo, encontraban en una formación universitaria una posibilidad de movilidad social. Eso está estancado desde hace mucho. El poder tener acceso a una formación universitaria ya no se traduce en ascenso social, ya no se traduce en la posibilidad de mejorar la calidad de vida. Incluso parece operar en contra. Es cada vez más difícil el ascenso social en un país que aumenta día a día los límites de pobreza, las condiciones de vida se van agravando. Y me gustaría que nos hablaras un poco de este mundo que es muy sofisticado en su construcción, el de Ceferino, el de Cuauhtémoc, el de sus hermanos.
La educación puede verse desde diversas aristas. Y te voy a decir familiarmente lo que significaba la educación para mí. La educación no se veía como una manera de tener ascenso social, sino en términos de Paulo Freire, no es lo mismo estar en el mundo que estar con el mundo. Y estar con el mundo solo lo puedes tener a partir de la reflexión de quién eres y a dónde quieres ir y cuáles son tus herramientas de felicidad. Porque vivimos una sociedad que solamente se quiere preparar para el empleo, no solamente para preparar para el empleo. Una sociedad educada, una sociedad con cultura, se convierte inmediatamente en una sociedad más crítica y una sociedad más participativa y más política, por así decirlo. Entonces, lo que quiere Ceferino con sus hijos, más que darles una cuestión de ascenso social, quiere darles una identidad crítica. Como él es indígena, dice, yo no quiero que ustedes les digan pinches indios y que te nieguen la entrada en un restaurante porque eres un pinche indio, que no te den un trabajo porque eres un pinche indio. Ustedes van a ser los más cultos y van a ser los más fuertes. Con esta idea nietzscheana del superhombre. Y ese es el sentido que le quiere dar el papá de José Cuauhtémoc, Ceferino. Es una identidad, una conciencia de clase, una conciencia de quién eres, para que tengas más libertad de acción, no necesariamente ascenso social. Entonces, la idea de la educación, por lo menos en este personaje, que es muy parecido a lo que yo tuve en mi casa, no es nada más para que tengas empleo. Es que ese empleo te permita a ti encontrar un camino que te satisfaga como persona. No necesariamente estudias una carrera para tener empleo.
La mujer corre por la avenida. Avanza a grandes zancadas. Los hombres que la persiguen se rezagan. Ella lleva un revólver en la mano. Se aproxima a una familia. Sin perder el paso, trata de disimular el arma. La pega a su cadera. Una anciana no se percata y se mueve hacia su derecha. Ella gira el cuerpo para evadirla, pero termina por arrollarla. La anciana cae de espaldas. La mujer farfulla un perdón y acelera. Uno de los del grupo la increpa. ¡Estúpida!, le grita. La mujer voltea, ve a sus perseguidores como puntos diminutos. No van a alcanzarla. No puede detenerse. No puede. Si nos llegan a descubrir, huye por los callejones. Le advirtió él. Ahí debería estar a salvo. Perderse en el estrecho laberinto de andadores. La mujer prosigue. Su tronco es largo, el de una atleta musculosa y alta. A lo lejos vislumbra los pasadizos. Debe entrar ahí para salvarse. Jadea. Suda. Sus atacantes corren tras ella para matarla. Unos minutos antes, sintió los disparos pegar cerca. Dos tronaron en un auto junto a ella. Varios más zumbaron por encima. Le apuntaron a la cabeza. Deseaban que cayera reventada, tal y como cayó el hombre que ella mató. Fue un relámpago. El tipo se la plantó y alzó el arma. Ella apretó el gatillo más rápido. Ni siquiera apuntó, solo levantó el revólver y tiró. La bala le dio al otro en el cuello. Salpicó sangre en el muro blanco. Lo vio caer muerto. No tuvo tiempo de asustarse ni de arrepentirse. Sigue corriendo. La Modelito, el barrio donde él creció, está solo a 60 metros. Una vez dentro perderá a sus perseguidores. Acelera. La entrada al callejón se vislumbra. Hacia allá se dirige cuando suena una detonación. Rueda sobre la calle y queda despatarrada junto a un árbol. Una bala ha entrado por su pecho y le ha estallado el esternón. Mira la herida. Un círculo de sangre se expande en su camiseta. Se trata de incorporar. No puede. Se aferra de la rama de un árbol y jala, pero se desploma. Siente una quemazón en los pulmones. Tose sangre. Un hombre se acerca con una pistola escuadra en la mano. Busca con la mirada su revólver. Está tirado a unos pasos. El tipo levanta el cañón del arma y le apunta a los ojos.
Hasta aquí llegaste, pendeja.
En esta novela un gran protagonista que es justamente pues el país, ¿no? El contexto es una novela muy política en ese sentido. Y este país, hay otro elemento que llama la atención y que tiene que ver con una de las transformaciones más graves que encontramos. Años atrás, el pensar en el universo, en el gran universo rural, pues era pensar de verdad en lo edénico, es decir, podrías ser pobre entrecomillado, ¿no? Pero la dignidad que daba la vida en el campo era muy alta si pensamos en la pobreza urbana, que necesariamente implicaba pues algún tipo de corrupción en distintos niveles de lo humano. Hoy por hoy, el crimen organizado ha tomado el territorio casi por completo, Es difícil encontrar una ranchería, un caserío, ya no llamemos un poblado, una ciudad pequeña, en donde no nos indiquen a dónde no se puede ir, quiénes son de la maña, por dónde no hay que moverse o con quiénes, en fin. Y esto aparece mucho en la novela La Traviesa. Claro, la gran Ciudad de México y todo todo el poder que concentra, y están estas otras poblaciones que también son están atrapadas entre las balas y el crimen. Me gustaría que nos hablaras un poco de cómo aparecieron, cómo esta historia te fue demandando salir de la Ciudad de México y extender justamente, en este caso, hacia la frontera norte, que en términos de violencia no es muy distinto hacia el sur o incluso acá al Bajío, al occidente.
Sí, de algo me precio es de conocer el mundo rural mexicano. Obviamente no todo. Jalisco sí lo conozco. Guanajuato lo conozco. San Luis Potosí lo conozco. Tamaulipas lo conozco. Coahuila lo conozco muy bien. He estado en lugares donde he visto niños que conozco de recién nacido convertirse en sicarios, campesinos. He visto cuál ha sido los resortes que llevan una buena persona a convertirse en un asesino a sangre fría. Y son muchos los motivos, pero Básicamente tiene que ver, a mi juicio, con dos elementos que han roto este México idílico que nos presentaba el cine de los 40s y 50s, que reforzó sobre todo aquí esta área de Jalisco, que todos eran, cantaban y todos eran guapos, y etcétera, etcétera. Contra el mundo, por ejemplo, que pinta Rulfo, que ya no es tan idílico, o sea, el mundo rural, desde la perspectiva rulfiana, no tiene nada de idílico con respecto a las películas de charros. Pero hay varias cuestiones que descompusieron el país. Uno fue la falta de oportunidades. La falta de oportunidades sí fue notoria, sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que benefició a unas áreas de la sociedad, pero se perjudicó seriamente a los campesinos. Te lo digo porque yo los conozco, yo los vi, yo vi cómo se quedaron sin nada. No pudieron competir contra los productos agrícolas americanos que venían de alguna manera subsidiados, entraron libre en la frontera y ellos ya no tuvieron cómo hacerle. Entonces, las primeras olas de migraciones, entre ellos mis grandes amigos campesinos, tuvieron que irse a Estados Unidos. De la familia Estrada, que conozco y que soy padrino de sus hijos y demás, el 80% se tuvo que ir. Y el otro porcentaje que se quedó se veía en situaciones muy comprometidas. No dio el campo para alimentarlos. No estoy diciendo que el Tratado de Libre Comercio fue bueno o malo, es un hecho y punto. Simplemente estoy viendo las consecuencias que tuvo y estoy tratando de dar una explicación desde tierra, ¿no? Desde lo que yo vi, con mis mitos ojos. Y la falta de oportunidades empezó a crear un cierto caldo de cultivo para la desesperación, para el enojo, para el resentimiento, que supo capitalizar muy bien el crimen organizado. Creo que México tiene una cultura empresarial del más alto nivel. Lo que pasa es que está en el lugar equivocado. Pero tú no te explicas cómo tipos que tienen hasta segundo de primaria crean imperios transnacionales. Si este país tuviera oportunidades, imagínate esa mentalidad tan lista, tan prendida para hacer negocios, en negocios legales. Por un lado, la falta de oportunidades. Segundo, el ridículo estado de prohibir las drogas. Estados Unidos prohíbe las drogas, la guerra contra las drogas las declara Nixon para ir en contra de dos grupos de votantes que favorecían al Partido Demócrata, que son los hippies y los negros. ¿Quiénes consumen drogas? Hippies y negros, pues vamos a meterlos a la cárcel para que no voten, para que vamos a castigar estos dos grupos que no están con los republicanos. Y entonces hace una guerra política contra las drogas que se compra a México. Entonces, en lugar de tener un problema de salud, tenemos un problema de seguridad. Pon el caldo de cultivo que te dije, de gente que no tiene oportunidades, de la impunidad brutal que hay, de la corrupción. Mira, mis amigos campesinos les piden 1,000 pesos a cada uno para no matarlos. Ganan 2,500, 3,000 pesos con la milpa, con lo que pueden. Les cobran derecho de piso. Está cabrón. Entonces, el país en alguna manera se descompuso y hay que ver cómo lo vamos a componer, pero se necesita componer.
¿Se puede ser la misma después de una experiencia radical e intensa? Tenía amigas que habían sido infieles y seguían tan campantes. No big deal, me dijo una de ellas. Un amante es la felicidad del hogar, sentenció otra. Igual me sucedió con mi pasajero affair, con Pedro. No big deal. No hubo cambios sustanciales en mi vida. Solo fue el breve abrir y cerrar de una puerta. Por el contrario, mi relación con José Cuauhtémoc se convirtió en una luz de lodo y piedras que arrasó con quien yo era previo a nuestro encuentro. Una luz formado por la cárcel, por su pasado criminal, por las calles de Iztapalapa, por el constante miedo a la muerte, por la zozobra, por el amor, por el deseo, por la desesperación, por la ternura. Un cóctel difícil de digerir. Y al mismo tiempo, terriblemente adictivo. Al lado de José Cuauhtémoc, me sentía protegida y cuidada, nunca amenazada o en riesgo. Es triste reconocerlo, pero en una situación de vida o muerte, habría preferido a José Cuauhtémoc por encima de Claudio. José Cuauhtémoc mantendría la calma. Imposible pensar que huyera o me dejara desamparada. Seré justa. Claudio no se arredraría. De ninguna manera era un cobarde, pero lo percibía frágil, como preparado para una crisis severa. No era cuestión de estatura o músculos, sino de actitud. La calle y la cárcel endurecen, avispan. Y José Cuauhtémoc no solo sabría confrontar el peligro, sino leerlo con anticipación. Según me contó Julián, en la cárcel bastaba una mínima ofensa o una mirada equívoca para ser asesinado. Lo primero que debes hacer al llegar a la cárcel es aprender los códigos. Describió un intrincado sistema de señales y símbolos que permitían identificar desde quién era quién en la pirámide jerárquica hasta los matices de los agravios. Las interpretaciones variaban de acuerdo al grupo criminal. Lo que era una broma para un sicario podía ser una ofensa para un violador. Como pareja de un interno, debía educarme en la sutil gramática carcelaria y entender cómo mi presencia ahí adentro trastocaba endebles equilibrios. Debía asumir que una burguesa alta, de piel clara, olorosa a jabón caro y con ropa fina, desentonaba en el feroz hábitat del reclusorio y que tarde o temprano provocaría un conflicto. Era allí donde más confiaba en José Cuauhtémoc, en su agilidad para afrontarlo y resolverlo. Al salir de la cárcel, después de acostarme con él, me dirigí a Danzamantes con la intención de aprovechar mis novísimas emociones y usarlas en el diseño de una nueva obra. En vano. Eran intraducibles. Fui incapaz de articularlas al grupo. Y mientras más trataba, más me percataba de que recurría a frases crípticas para encubrir mi noviazgo secreto. Historias para escuchar. Historias para escuchar. Continuamos. Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Complaining.
banda belga Hooverphonic interpreta Eden. Estamos conversando con el escritor mexicano Guillermo Arriaga Jordán.
En tu novela, en Salvar el Fuego, reaparece un espacio que parece fundamental, del que pareciera el germen, la unidad modelo, como un espacio, un sello que te ha marcado como autor, como persona, y me gustaría mucho que nos hablaras de eso que selló en ti, que marcó en ti esos años fundamentales de infancia, de adolescencia, que te sembraron para que vuelvas una y otra vez justamente a esas calles.
Mira, si a mí me dicen que de dónde soy, digo, soy de la Unidad Modelo, la verdad. Me siento muy orgulloso de haber crecido en ese barrio, que es uno de los barrios más interesantes de este país. Fue diseñado por Mario Pani, bajo la estructura funcionalista de Le Corbusier, tratando de ser una unidad modelo para otros barrios, en las cuales la iglesia, las escuelas, los parques deportivos, las tiendas, hicieron las primeras strip malls, como le dicen los gringos, en donde, pero no strip malls así como de Houston, sino el carnicero.
Las calles comerciales o sí, los andadores comerciales.
Exacto, los andadores comerciales, el verdulero, el carnicero, el peluquero, que no tuvieras que salir, que tus hijos se pudieran ir caminando a la escuela, que hubiera una integración familiar muy fuerte, que los vecinos tuvieran, mira, mi vecino, tal y tal.
Espacios, o sea, de convivencia.
El espacio de convivencia fue diseñada con inteligencia, pero no puso en cuestión algo, que es la gente que vivía ahí empezó a tener como cierto coraje. La mayor parte de los que vivían ahí eran del Sindicato Nacional de Maestros de la Educación. Gente muy educada, con padres que ganaban muy poco. Muy poco. Tú sabes lo que gana un maestro.
Un profesor, sí.
De la normal. Egresado de lo normal. Y era también de los periodistas. Entonces eran gente muy culta, muy, muy culta en la Unidad Modelo. Hijos de profesores que decían, mi papá se chinga y no gana nada. La cultura no paga. Entonces empezó a ver las primeras pandillas realmente salvajes y el primer narcomenudeo, porque en la Unidad Modelo Pani construyó andadores de ancho, de este ancho, no pasan carros, pues se convirtió en un lugar ideal para, o sea, ¿qué policía entra ahí? Entonces ahí había muchas transacciones, había peleas de perros, había, a pesar de que era una colonia muy familiar, no creas que la Unidad Modelo es un barrio de mala muerte, no, es un barrio muy familiar, donde los vecinos se quieren, se conocen. Todavía veo fotos de reuniones que hacen 100 vecinos que ahora tienen mi edad y se quieren mucho y tal y tal. Pero sí se prestó para también un lado oscuro. Entonces me pareció muy interesante crecer en un lugar donde había un movimiento de ultraderecha católica, un movimiento de ateos, un movimiento de pandillas, un movimiento de narcos, intelectuales de altísimo nivel, porque vivían ahí intelectuales de muy alto nivel, profesores y periodistas. O sea, es una combinación interesante.
Un microuniverso muy, muy rico.
Muy interesante, la verdad. Ahí vivía, por ejemplo, José Luis Ceseña, que era el director de Economía de la UNAM, gente de izquierda, que los de ultraderecha lo quisieron matar ahí en la Unidad Modelo, le rompieron todo el carro en el 68. La doctora Basol y el doctor Barrera, antropólogos y gente de muy alto nivel, y ella es hija del doctor Basol, de Narciso Basol. Entonces había intelectuales importantes ahí en la Unidad Modelo.
Oye, Guillermo, los personajes tienen características muy propias, divergentes, y están marcados por muchos aspectos en tu narrativa, pero también por un registro de su lenguaje, que los hace pues únicos y que representan su origen, ¿no? Y también la forma en la que se van relacionando unos con otros. Me gustaría que nos hablaras justamente de esto, de la construcción que es muy precisa de tus personajes a través de las hablas, no importa si están monologando, si están en un monólogo interior, uno sabe perfectamente quién está hablando, si es Marina, si es José Cuauhtémoc, si es su hermano.
Mira, lo que yo quise es que las personas están definidas también por su lenguaje. Marina es una mujer de clase alta, educada, que tiene un lenguaje culto y educado sin ser del más alto nivel. El hermano José Cuauhtémoc y su hermano sí están educados al más alto nivel, entonces este sí tiene un uso bastante más propio, por así decirlo, del lenguaje barroco, un poco enrevesado, pero muy culto. Y luego yo quería hablar como el lenguaje malandro. El lenguaje malandro de la frontera y el lenguaje malandro del DF. Como crecí en barrio, medio malandro, pues desde chico tengo acceso al malandro. Y como viajo mucho a la frontera, pues también me sé alguna de las de cómo hablan en la frontera, ¿no?
Durmió dentro de la troca estacionado en una brecha cercana a Monclova. Decidió no hacerlo en la ciudad para evitar que los cuicos lo interrogaran. Tampoco en un camino rural. Allí era donde empezaba la tierra de nadie, donde todo y todos eran sospechosos. Una camioneta parqueada en la noche en una brecha solitaria se convertía en un anuncio de luz neón roja blinqueando. Peligro, 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 peligro. Peligro para los de adentro y para los de afuera. Para los de adentro, por el riesgo de que llegaran lacras a asaltarlos, o que llegaran los orchos a llevárselos, o los feos a levantarlos, o que rociaran de plomo la troca por pura suspicacia. Para los de afuera, porque no sabían si esa era una guardia de narcos, o si iba cargada de coca, o era un señuelo alambrado con explosivos, o nomás un ranchero echando un palito con una morra que no era su doña. Convenía no estacionarse ni lejos ni cerca de la ciudad. Más bien ahí donde estaba oscuro, pero no tan oscuro. Tampoco había que tener las trocas ni muy limpias ni muy puercas. Muy limpias significaba que eras un vato con suficiente billete para pagarle a alguien que las tuviera al tiro. Polvosas señalaban que andabas metido en el monte, y los que andaban metidos en el monte o eran cazadores, o eran rancheros, o eran narcos que llevaban merca por las brechas. Era regla no traer la troca ni reluciente ni terrosa. Cenó un lonche sentado sobre la puerta abatida de la batea. A las 6 se metió en la caseta y dispuso las colchonetas para acostarse. Colocó a un lado las 3 fuscas, la que le consiguió Esmeralda y las 2 que le birló al Patotas y a su carnal. Se durmió con las botas puestas por si acaso. En la madrugada, unos ladridos lo despertaron. Se asomó. Nada. No venían ni carros ni personas. Con seguridad un coyote había merodeado. 2 horas más tarde, los chuchos volvieron a ladrar. Esta vez, vio venir 3 vehículos enfilados hacia él. Mala señal.
Mala señal.
Mala puta jodida señal. O eran soldados o eran los federales. O peor aún, era un convoy de la maña.
Eso agiliza muchísimo, y sí, los usos dialectales de la lengua. José Cuauhtémoc en la frontera, en ese desierto, y cómo se comunica con el resto de los personajes locales, hace contraste justo con el universo de Marina, ¿no? Y Pedro, y Claudio, y todos esos registros. Los procesos de escritura tuyos, tú has hablado que no haces procesos de investigación, la escritura es mucho más libre, y cuesta trabajo pensarlo así porque debes tener un orden muy claro en tu mente para que funcione, ¿no? Toda esta cantidad de personajes y todos los hilos que se van tejiendo. Hablas de que no hay esta estructura, pero que sí privilegias el rigor en la escritura. ¿Qué serie de rigores sigues o seguiste en particular para una novela de tan largo aliento como esta?
Reescribir, 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 reescribir. Si así no investigo, ahora la novela que estoy escribiendo es la primera en que más o menos hago algo de investigación. No mucho, pero sí. Pero aquí hablo de lo que me han platicado amigos o gente que conozco. No solamente las cárceles de México, que no conozco, no he ido nunca a una cárcel en México, pero cárceles en Colombia, cárceles en Venezuela, cárceles en Brasil, que me han platicado cómo es allá adentro y cómo les va. Entonces, pues fui, en mi imaginario fui construyendo lo que he escuchado desde chico, ¿no? Me metieron al botellón y tal, y tal. Yo voy construyendo la novela y Diego es testigo. Diego fue el personaje del Salvaje. Se llamaba El Castor Furioso. En Salvar el Fuego está aquí, Diego, para los que están escuchando, está Diego Pernía, El Castor Furioso. Él no es El Castor Furioso realmente, es un director muy prestigiado, pero a él le consta que lo que se me va ocurriendo lo voy metiendo. Está leyendo mi última novela, o leyó mi última novela. Él pertenece a un grupo de amigos que les voy mandando mi novela y te pueden constar que yo no tengo ni idea para dónde va, pero ni idea. Lo que me pasa en el día entra en la novela. Si mi perro ladra, pues hay una historia aquí de un perro que se la pasa chillando porque se queda abandonado, igual que mi perro, y ahí se me ocurrió. Y cuando yo era chico, vi que me marcó para el resto de mi vida, que fue Jimi Hendrix tocando el himno de los Estados Unidos en Woodstock. Yo dije, yo quiero hacer algo así con la literatura. No tener idea de qué hacer y empezar a improvisar y ir sacando las notas como van llegando y de quién sabe dónde lleguen, pero estar abierto a lo que llegue. Esa es la forma en que yo quiero escribir.
En improvisación casi, bueno, jazzística, rockera, absolutamente libre. Cada novela, cada proyecto de escritura presenta riesgos. Aquí me queda claro que corriste varios. Me gustaría que nos compartieras algunos.
Bueno, escribir en primera persona como mujer, hacer una historia de amor, porque ahorita ahí es muy cínico el mundo, entonces cualquier historia de amor les parece que no está bien, ¿no? Pareciera que el amor no tiene que entrar en la literatura. Escribir como preso, porque escribí varios textos como si yo fuera un preso. Escribir en distintos registros lingüísticos. Esos creo que son los mayores retos. O sea, que tú creas que lo escribió una mujer, que tú creas que lo está diciendo un malandro, que tú creas que lo está diciendo un tipo educado, que tú pienses que esos textos realmente los escribieron presos. Esos eran mis riesgos. Escribir en tres personas, escribir pues sin saber a dónde iba, como todo lo que he hecho.
Y ahora que ya se presentó la novela, ahora que la pandemia pues nos da por lo menos una tregua, no sabemos cuándo esto termine, pero sí sabemos que esto es un respiro, por lo menos. ¿Has podido pues convivir, presentar tu libro y también recibir, evidentemente, comentarios dentro de estos silencios obligados de tus procesos de escritura, luego la pandemia, y ahora que ya tienes las otras voces, las de tus lectores, ¿cómo te sientes y respecto a tu propio trabajo?
Mira, yo siempre me voy a sentir insatisfecho con mi propio trabajo. Jamás voy a pensar que está bien. Y ahí lo dice la novela, en el arte no se hace lo que quieres, si quieres se hace lo que se puede. Y ya estoy en paz con eso, hice lo mejor posible, a ver qué resulta. Pero pues la novela la ha ido bien, he estado en cientos de grupos de lectura, pero cientos, en muchos países. El libro se ha vendido, estuvo un año en primer lugar en ventas en México, un año. Entonces, pues ahí va. Digo, uno nunca sabe. Cuando tú escribes un libro, no tienes idea de qué va a pasar con él. Es un misterio para ti. Primero no sabes si tiene calidad o no, no sabes si la va a gustar a la gente o no, si lo van a leer o no, si lo van a comprar o no. No tienes idea. Le decía ahorita a Diego, uno termina por entender que escribe para los de su propia especie. Si tu especie es grande o chica, no está en tus manos.
Aquí escribiste, son lindos los leones cuando están detrás del cristal, causan pánico cuando se escapan. León de tu escritura, ¿sigue suelto? ¿Lo necesitas así o está detrás del cristal?
Mira, yo creo que un escritor lo que hace es que entras con una varita a la sabana y ves los leones y con tu varita le dices, métete a la jaula. Y el león de vuelta te dice, sí, cómo no, güey, ahorita me voy a meter. Entonces, Tú corres detrás del león con tu varita tratando de meter una jaula y no puedes. Hay más o menos, puedes decir, guía al león en cierta dirección, pero ¿tú domabas al león? Jamás. No hay escritor que haya domado al león. Nunca. Ni siquiera un premio Nobel. Y si lo llegó a domar, no lo doma siempre. Hay premios Nobel que sus siguientes libros dices, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué es esto? Entonces, nunca realmente se puede domar al león. Entonces, en la escritura lo mejor es entender que el león es indómito y no hay manera en que lo puedas meter a la jaula. Entonces, tú ve con tu varita y haz los trucos que quieras para que camine más o menos para acá o para allá y ruega que no se voltee contra ti y te mate.
La cantante Brittany Howard canta Stay High. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestro invitado, Guillermo Arriaga Jordán, con quien conversamos sobre su libro Salvar el Fuego. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think so dumb. Lord, heavens above, I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me,
put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me.
Británico Ragbone Man interpreta Human.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Imagina. Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.